Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran hoy? Usted que nos visita por primera vez, bienvenido. Este mes para nosotros, realidad, es dulce y amargo por todos los acontecimientos alrededor de lo que es México y el Caribe. Estamos orando y estamos pidiéndole al Señor sabiduría. Si usted en alguna vez está interesado o desea, está procesando en su corazón o en su vida diciendo qué es lo que yo puedo hacer, cómo pudiera yo contribuir ahorita a través del medio del web de la iglesia, usted puede ir y puede aportar financieramente donde se está dando dinero en donación para pro a lo que son los afectados del huracán. Y hay muchos hermanos aquí que todavía están preocupados por la, tan solo en Puerto Rico, todavía con lo de la electricidad, que parecer va a ser un impacto de meses que no tendrán electricidad. Entonces, eso es una crisis. Yo estaba viendo en las noticias el otro día acerca de una mujer que está atendiendo a ancianos sin electricidad y ella está retando a que la ayuden o que manden auxilio. Y casos como tales, ¿no? Voy a invitarle, antes de entrar al mensaje de esta mañana, que inclinemos nuestro rostro y pidamos al Señor por aquellos que están siendo afectados por estas tragedias naturales, y de alguna manera que también Dios ponga en nuestro corazón de no solamente orar, pero cómo pudiéramos nosotros actuar o participar aún desde aquí. Entonces, Padre, en esta mañana, Señor, venimos ante Ti, el creador de todas las cosas. Como vamos a ver y observar en esta mañana, Señor, Tú eres bueno. A pesar de las cosas que acontecen en esta vida, Tú eres soberano. Eres poderoso, majestuoso, Señor. Y qué bueno es que nosotros podemos venir a través de la sangre de Cristo y venir y postrarnos ante Tu altar, celebrar la diversificación que existe aún en esta iglesia. Pero de venir, Señor, ante Ti con un corazón pesado, cargado, preocupado, Señor. Eres un buen Padre. Eres fiel y bueno. Y con ese pensar, Señor, pedimos por nuestros hermanos en México. Pedimos por nuestros hermanos en el Caribe, toda esa región, Padre Santo, que ha sido afectada, aún los que están en Texas y Florida, Señor. Mira, Padre, hay mucho dolor. Moviliza Tu iglesia, moviliza Tu pueblo, para que ellos, Señor, de alguna manera u otra, según Tú propongas, y ellos sienten en su corazón, que cada uno pudiera, Señor, contribuir de una manera u otra. Ahora, Señor, al reflexionar Tu sagrada palabra, pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, al recibir el consejo que se encuentra en ella para nosotros hoy. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta mañana, mientras que yo estaba pensando y el pastor Mateo y yo conversábamos acerca del texto, podríamos reflexionar sobre la historia de un gran hombre que se llamaba David, en aquel momento que él se enfrentó ante un gigante. Él había, según el texto de Primera de Samuel capítulo 17, encontramos que David pues era un pastor en aquel entonces, un joven. No era ni un hombre ya bien formado, sino era un joven todavía que se iba presentando ante un gigante. Muchas cosas acontecen y cruzan la mente para reflexionar y decir, bueno, pues puedo sacar esta metáfora o esta otra enseñanza de este texto, pero piedras es lo que aterrizamos y concluimos que deberíamos que enfocarnos en conversar y compartir sobre piedras. Pero no solamente piedras, en efecto queríamos tomar y usar esa metáfora para poder hablar sobre cinco piedras para el discípulo generoso. Y uno pudiera preguntar, pues, ¿por qué piedras? Piedras, ¿y qué tanto se encuentra en la palabra piedras en la Biblia? Y sí se encuentra bastante. Por ejemplo, Jesús, antes que había ser crucificado, ¿qué es lo que le dijo a Pedro? Le cambió su nombre. Tú serás conocido como Pedro, sí, o Petra, ¿no? Piedra, piedrita. Sí, vemos también que a través del libro de los Salmos o la literatura de poesía y poemas en el libro de Salmos, encontramos que Dios también es una roca o piedra de nuestra salvación. Entonces, hay significativos en las escrituras que uno puede buscar para escuchar o aprender o considerar sobre la palabra piedra, pero otra cosa que vemos aquí y al observar el texto de esta mañana, mire lo que dice las escrituras, allí lo puede abrir su Biblia. Estoy en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Me imagino que este joven pastor, escuchando de este gigante, viendo el valle de separación entre los filisteos y el pueblo de Israel, escuchando el reto de este gigante diciendo y burlándose del Dios de la nación, del Dios de la nación de Israel, retando a que alguien se levantara para pelear contra este campeón, ¿no? Este hombre fuerte. Y mire lo que dice las escrituras, tan sencillamente dice de David, joven pastor, tomó su bastón y fue al río. Había un rillito pequeño que cruzaba entre ese valle de separación entre los filisteos y Israel. Y este joven fue, se acercó hacia este río. Y mire lo que dice. Escogió ¿cuántas piedras? Cinco. Pero no solamente escogió cinco piedras, escogió cinco piedras lisas. Hay algo interesante que uno piensa cuando está considerando la literatura de las escrituras, es que, bueno, pues se dice que las piedras lisas permiten que crucen y quiebren lo que es el viento, la dimensión del aire, y pueden pegar con más exactitud hacia donde se avientan. Y más si usted lo agrega con una onda, no una onda de carro, sí, pero una onda que se le daba vuelta, que usaban los pastorcillos de aquel tiempo para defenderse contra las amenazas hacia las ovejas. Y aquí encontramos que él encontró estas cinco piedras, las buscó, las halló. Me imagino que pues en ese proceso, enfrentando este gigante, acercándose hacia el gigante, empezaba a seleccionar estas piedras. Después de haber seleccionado estas cinco piedras lisas, ¿qué hizo? ¿Se las puso en dónde? Las metió en su bolsa de pastor, que quizás estaba así cruzado por el pecho y terminaba aquí a su lado. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo. Note el proceso de acontecimientos. Tomó su primer paso hacia el gigante. Paró en medio, recogió cinco piedras lisas, pero no se detuvo ahí. Continuó. O sea, tenía una misión, tenía propósito. Tenía algo, una tarea que tenía que cumplir, que estaba enfrente de él, y hacia allí se movía en su misión. Esta mañana yo quiero enfocar este mensaje a que Dios nos ha dado una misión. Dios nos ha dado un propósito. Y es mi deseo que nosotros también, así como David, tomemos un paso hacia ese propósito. Que cumplamos el plan de Dios. Así, no importa qué es lo que enfrentemos en la vida, que también nosotros podamos, por medio de fe, tomar ese paso hacia el cumplimiento de esa misión y propósito por el cual el Señor nos ha llamado, tanto a usted como a mí. ¿Tenía miedo? Me imagino que sí. Acuérdese algo que muchas veces no se comunica cuando hablamos de la historia de David y Goliat. Habían cuatro hermanos que Goliat tenía más, que me imagino que estaban allí listos para la batalla también. Se pudiera imaginar, a lo mejor por eso tomó cinco piedras, por si los otros cuatro se aventaran. No sabemos, no nos dicen las escrituras, pero sí sabemos que otros de los guerreros de David también conquistaron sus propios gigantes. Entonces, viendo esto en las escrituras, pensamos y identificamos cinco piedras que cada para el discípulo generoso. ¿Por qué? Porque ¿dónde viene nuestra generosidad de cada uno de nosotros? Bueno, gracias por preguntar. Déjeme verle la primera piedra de cada y para el discípulo generoso. Mire, primeramente vemos la piedra de lo que llamamos la piedra. La piedra de proclamación. Me perdí aquí en mis notas un poco. La piedra de proclamación, y si usted va a Salmos capítulo 96, versículo 3, usted va a ver una muestra de declaración. En efecto, el salmista empieza con diciendo: cantemos. Así como hacemos en la iglesia, que el hermano Mardoqueo se para, nos invita a que celebremos, cantemos, nos regocijemos. Hay un llamamiento a venir, a reunirse. Pero no solamente para venir a reunirse, solamente por reunirse. Mire lo que dicen las escrituras aquí en Salmos 96, versículo 3. Mire lo que dice: proclamen. Ya no es cantar, es proclamen. O otra versión dice: declaremos o declaren. ¿Sí? Pero aquí dice: proclamen en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué vamos a proclamar? Su gloria. No la mía, no la de usted, la gloria del Señor. Mire, esto es una muy, muy fuerte enseñanza. ¿Por qué? ¿Qué es la gloria del Señor en nuestra vida de cada uno? El glorioso evangelio de su Hijo Jesucristo, que vino y transformó nuestras vidas. El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, pero no terminó allí. 3 días después, nos cuentan las Sagradas Escrituras que Él resucitó. ¡Gloria a Dios por eso! Y no termina ahí. 40 días Él pasó con sus seguidores y luego ascendió al cielo, según el escritor del libro de Hebreos nos dice, y vive a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Gloria a Dios por eso. Eso es la causa, eso es la razón por la cual ese gozo, esa alegría, esa gloria del Señor rebosa nuestras vidas y nos llena de gratitud, nos llena de alabanza, pone una melodía, una sinfonía, un canto en nuestra boca de alabanza a nuestro Señor y Rey y Salvador, porque nos rescató de las manos y las garras de la muerte y el pecado, y nos dio vida. Y vida, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, vida en abundancia. Proclame esa palabra, proclamar, si usted lo desglosa en el hebreo, en su lenguaje original, es esculpir. ¿Qué significa eso? Es escribir o grabar o cortar. Así como el albañil que toma ese pedazo de metal y el martillo y empieza a golpear la piedra para formar un pedazo, una maestría de arte. Eso es trabajo laborioso. proclamar, es esculpir, es cortar, es procesar. ¿Pero qué vamos a procesar? Esa palabra, su gloria en el hebreo, describe algo pesado o algo de gran magnitud. Por cierto, si usted lee el texto, por ejemplo, en el versículo 1, 2 y 3, pero continúa. ¿Qué es la grandeza del Señor? Observando allí el texto de Salmos 96. Que Él es, ¿qué? Creador de toda su gloria, toda su creación. Cante y alabe la grandeza del Creador. Eso incluye usted y yo. Si usted nota y usted hace un análisis de Salmo 150, al terminar todos esos libros dentro del libro de Salmos, y luego cómo finaliza, que todo lo que respire alabe al Señor. Una alabanza, ¿por qué? Bueno, usted y yo ya sabemos, ya de decir, por el grande, glorioso evangelio de Jesucristo, que hemos creído y aceptado y hemos sido reconciliados con Dios. Eso es la razón. No venimos aquí a la iglesia por el café y las donas, aunque son muy ricas. Pero hay algo que brota más muy dentro de nosotros. Y esto se mira muy bien. Por ejemplo, si usted analiza, no voy a entrar al texto, pero si usted analiza lo que había acontecido en el libro de Éxodo capítulo 35, allí si usted observa versículos 5, 21 y 29, usted se va a dar cuenta de cómo había una necesidad. Había una necesidad entre el pueblo. Querían construir un tabernáculo para el Señor, para que ellos tuvieran un lugar a donde adorar a Dios. Y oró Moisés con Dios y luego Dios le dijo, pues ve y pídele al pueblo. Y Moisés fue y le pidió al pueblo. Pero en esos tres versículos usted va a ver la respuesta del pueblo. Algo muy fascinante cuando hablamos de la gloria de Dios y cómo Él se manifiesta y de dónde brota es tanta gratitud y alegría y gozo dentro de la comunidad redimida. Vemos que ese pueblo respondió voluntariamente. Respondió voluntariamente, pero algo más nos dice las citas. Dice que se llenaron en su corazón. Brotó algo del corazón, nació del corazón esa disposición de dar. Y según el texto, cuando usted lee Éxodos 35 y 36, cuando llega al 36, oh wow, hasta Moisés tuvo que decir, ¿saben qué? Ya tenemos más de lo suficiente. ¿Por qué? Porque la gente dio dadivosamente. Dio dadivosamente. La segunda piedra es una que llamamos la piedra de mayordomía. Esta se nota allí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 48. Una palabra que surge de esto cuando dice el texto así. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. ¿De qué estaba hablando aquí el Señor? De ser diligentes. ¿Pero diligentes en qué? De ser diligentes mayordomos. Estaba hablando de la diligencia. Si usted lee los versículos anteriores, los discípulos le preguntaron, bueno, Señor, ¿qué significa de que el siervo, de que cuando regrese su amo, lo encuentre trabajando? Y el Señor empieza a explicar estas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque a cada uno de nosotros, quizás usted esté aquí sentado y piensa que lo que usted tiene no es riqueza en comparación con otros. Pero usted, si se compara no solamente con otros que tienen muchos recursos, también tiene que compararse con aquellos que no tienen. ¿Sí? Y para aquellos que no tienen, usted es una persona sumamente rica. A veces no lo vemos así. Pensamos, oh no, el hermano tiene 3 carros, tiene 3 casas, viaja por alrededor del mundo, tiene, oh, ese hermano tiene mucha lana. Como dicen en ciertas partes de México, ese hermano tiene muchos elotes. Y quizás usted dice, bueno, pues yo apenas tengo un carro que apenas me lleva de un lugar a otro. Tengo un apartamento, no tengo una hielerota muy grande, pero tengo comida. Cada uno de nosotros, no importa cuál es o la cantidad de posesiones que tenemos, cada uno de nosotros, Dios, y puede repetir esto conmigo, Dios nos ha dado lo suficiente para nuestras vidas. Dios nos ha dado lo suficiente para nuestras vidas. Dios nos ha dado lo suficiente para nuestras vidas. Por tanto, si Dios me permitió obtener un carro que se está deshaciendo y apenas me lleva, debo ser un buen mayordomo de ese carro. Darle su cambio de aceite, balancear las llantas. ¿Por qué? Porque el mayordomo entiende que ese vehículo no es de uno, le pertenece a su creador. Eso es una filosofía muy grande de cambiar. Yo cuando tenía mi empresa, no era mi empresa, se la dediqué al Señor. Y siempre procuraba diezmar de esa empresa, adicionalmente de mis diezmos personales. ¿Por qué? Porque eso era algo de gratitud por lo que Dios bendecía y me permitía obtener. Tengo el privilegio de conocer a muchas personas que tienen mucho éxito en sus negocios y me admiro la disciplina que ellos han cargado en su vida de ser muy generosos. Unos no ni conocen de Dios y todavía son muy dadivosos. Es bonito aprender ese tipo de concepto de mayordomía, y es lo que Jesús estaba hablando aquí. Si el Señor es el dueño de todas las cosas, Dios también requiere de aquellos que les ha dado. Yo sé que un día Dios va a requerir de mi vida, sobre las muchas bendiciones que me han dado a mí, y cómo las usé para su gloria y su honra. Eso es el reto. Eso es el llamado. Eso es lo que aquí Jesús estaba asentando. Si usted mira la palabra dado mucho, esa palabra es un verbo pasivo. O sea, no solamente está diciendo o no está enseñando que uno no debe de actuar, que debe ser pasivo en dando, sino que uno tiene que reconocer que todo lo que poseemos le pertenece al Padre en el cielo. La próxima piedra es la piedra de generosidad. Qué interesante que las Sagradas Escrituras nos dan este tipo de enseñanza. Mire, hay una cosa que entre la iglesia, y cuando hablábamos sobre los dones espirituales de 1 Corintios capítulo 12, vimos cómo el cuerpo es muy diversificado. Y entendemos que todos nosotros, todos aquí, tenemos la responsabilidad de hablarle a otros sobre del Evangelio de Jesucristo, a compartir nuestra fe. Pero aún dentro de eso, de esa responsabilidad, Dios ha dotado a ciertas personas con la habilidad de un don de evangelismo. la facilidad de proclamar el evangelio y ver la cosecha de almas entregándose al Señor. De la misma manera, el texto nos dice de esta manera: si es el de animar a otros, que los anime. Hablando sobre dones, si usted lee los versículos previos, dice: si es el de animar a otros, que lo anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que lo dé con qué, con generosidad. Todos nosotros deberíamos que ser generosos. Pero hay quien Dios ha dotado con un don especial, espiritual, de generosidad. A cada uno de nosotros se nos ha llamado a ser generosos, pero hay quienes que rebosan con ese don que Dios les ha dado espiritualmente de generosidad. Y es lo que Pablo está hablando aquí. Y dice: si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. De nuevo, es lo que uno lee en el texto del libro de Éxodo, capítulo 35, versículos 5, 21 y 29. El pueblo lo dio, Dios contribuyó oro, plata, materiales, del más grande al más, el que tenía a menos, empezaron a dar y dieron, y con alegría en el corazón, rebosando con gozo, alegría, paz, de gratitud por lo que Dios había hecho en sus vidas. De eso está hablando aquí el texto. De que eso nazca de nuestros corazones y rebose con la alegría del Señor. La cuarta piedra aquí que vemos en esta mañana es la piedra de participación. Pasamos un buen tiempo, muy extenso, hablando sobre el libro de Filipenses. Uno de los textos favoritos se encuentra allí en Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 5. Pablo empieza de esta manera y dice: doy gracias a mi Dios. Otra vez, el recipiente de las dádivas de un pueblo, de los hermanos que vivían en los Filipos, de esos filipenses, este hermano estaba muy agradecido. ¿Por qué? Porque dice: cada vez que me acuerdo de ustedes. ¿Con qué razón? Ahí nos da la explicación en el versículo 4. Nos dice: en todas mis oraciones por todos ustedes, siempre, otra vez más, con alegría. Porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Okay? Si usted quiere observar un poco más allí en el texto de Filipenses, vemos ciertas cosas que Pablo está hablando aquí que aún se pueden observar en la bendita Trinidad. Si usted piensa en la bendita Trinidad, usted piensa en Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿qué está modelando desde la bendita Trinidad? ¿Qué se nos está modelando a nosotros? La bendición de comunidad. Note bien, ¿qué es lo que Pablo aquí está expresando? Gratitud por la fraternidad de los creyentes. En otras palabras, tan solo esta semana pasada estaba reunido con varios líderes de diferentes iglesias y estábamos hablando sobre el beneficio y la bendición de relaciones, de comunidad. Y una de las realidades más tristes es que somos un país, los Estados Unidos es un país de independencia, de libertad, pero también es el país que sufre una epidemia de soledad. Y una de las cosas más tristes es que uno puede estar rodeado en un sitio como este, o un estadio lleno de miles y miles de gente, y la gente se encuentra sola. Esa palabra aquí que Pablo usa en el versículo 5, que dice porque han participado. En el griego es una palabra que se llama koinonía. Koinonía se conoce en círculos, en su definición, como fraternidad o comunión, compañerismo. Cuando uno piensa en la koinonía de una fraternidad o de un grupo de gente, piensa en eso, en las celebraciones, la convivencia. Empieza a pensar uno, oh, la hermandad, la alegría, la emoción, como estamos haciendo durante estas próximas semanas, celebrando la diversificación que existe entre todo Latinoamérica. ¡Qué emoción! Yo leo los comportamientos en Facebook y qué alegría que hay mucha emoción aquí. Pero Pablo dice, mire, porque han participado. ¿De qué manera participaron en el Evangelio? No solamente con alimentación, no solamente con escuchar o apoyar moralmente lo que se está diciendo o en actos de servicio, pero aquí él está hablando de contribución y participación financiera. Porque si uno analiza lo que sufrió Pablo, observa las iglesias en Macedonia, las iglesias sufrieron un crisis económico. La iglesia en Macedonia era una iglesia pobre, de escasez de recursos financieros. Pero así, en su pobreza, la iglesia de Macedonia se comprometió a darle. ¿Sí? Se comprometió y participó con ese pastor que había fundado esa iglesia y tenía muy bellas memorias con aquellos hermanos. Y estos hermanos participaron. Es una comunión de gracia. Es una comunión de fe. Este tipo de comunión o participación es una de oración y acción de gracias. Yo me alegro cuando escucho lo que está pasando en nuestras vidas aquí en la iglesia y cuando ustedes comparten cómo es que Dios está contestando a diferentes oraciones y peticiones. Durante el huracán de María, me fascinó escuchar que los hermanos estaban llamándose y llamando una alarma para la oración y el ayuno. Amén por eso. ¿Por qué? Porque esos son elementos, son bases fundamentales de esta participación en el Evangelio. Es una comunión de amor mutuo entre usted y yo y entre todos que estamos aquí. Es una comunión que vela por las necesidades de todos. En consecuencia, es una comunión de la que Pablo estaba hablando, una participación que fomentaba la obra del Evangelio. La quinta piedra es esta. Le llamamos la piedra de fidelidad. La piedra de fidelidad. ¿Por qué? Porque si volvemos a analizar esos textos en el libro de Filipenses, empezamos a notar algo muy interesante. Pablo decía que él le daba gracias a Dios porque los hermanos habían participado con él en el Evangelio. Pero note cómo termina este último parte de este texto. Desde el primer día hasta el presente. ¿Sabe qué hermoso es ver años y años después cómo es que a los que Dios llama a formar comunidad lo hacen fielmente? Así como de nuevo Moisés pidió al pueblo a dar, y el pueblo respondió en Éxodo capítulo 35. Así el apóstol Pablo estaba ofreciendo esta gratitud por la participación. Me imagino que Moisés se llenó de alegría al ver cómo el pueblo respondió, su líder. Pero también de igual manera me pongo a pensar que David, así como el pueblo se ofreció voluntariamente, este rey por ser rey, este joven enfrentando ese gigante, se ofreció voluntariamente a enfrentar a Goliat. Juan capítulo 10, leemos que Jesús es el buen pastor y Él entregó su vida voluntariamente. Hermanos, yo le doy gracias a Dios por la fidelidad, porque esa fidelidad no es una fidelidad que, oh, es fidelidad al pastor, no, es fidelidad al Señor. Voy a terminar con este texto que leíamos que David exclamó al momento que se estaba dedicando lo que era el templo del Señor. Y mire cómo David exclama y de esta manera expresa y encapsula lo que estamos hablando hoy en esta mañana. Se encuentra registrado en las palabras de Primera Crónicas capítulo 29 versículos 11 al 13. Y mire lo que David dijo: tuyos son, Señor, Padre creador de todas las cosas. Mira, tuyos son la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo. Oh, si usted está marcando en su Biblia, marque esa palabra: tuyo es todo. ¿Cuánto hay en el cielo y en la tierra? Tuyo también es el reino. Y ustedes por encima de todo. Y estás por encima de todo. De ti proceden. ¿De dónde proceden las riquezas? ¿De su trabajo duro? ¿De su labor? ¿De sus esfuerzos? Obviamente hay contribución. Pero ¿de dónde procede la riqueza? Del Señor. Sí, hay buenos elementos de diligencia, de todo. Uno puede ser diligente. John Maxwell diría, puedes trabajar mucho, pero si no tienes la parte que esencial de un líder, puedes estar en liderazgo, pero eso no significa que eres exitoso. Cualquiera puede sentarse en una silla de autoridad y decir, yo soy papá, yo soy pastor, yo soy líder, póngase y sujétese bajo de mí. Pero eso no hace éxito. ¿De dónde vienen las riquezas? De Dios. ¿Y el honor? ¿Y tú lo gobiernas qué? Todo. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. El prestigio. Mire, hermano, no se preocupe de ganarse el título. Usted sea fiel mayordomo de donde Dios lo pone. Y Dios se encargará de que usted llegue al sitio donde usted tiene que estar. Entrégueselo al Señor. ¿Sí? Y mire, por eso, Dios nuestro, te damos gracias. Y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Hermanos, yo quiero que usted escuche de mí aquí en New Hope Church. Nosotros deseamos ser responsables. ¿Responsables de qué? De los regalos y las donaciones y las ofrendas que usted da aquí. Quiero que usted lo escuche de mi boca, que nosotros siempre buscamos usar y ser buenos mayordomos de lo que usted está ofrendando y diezmando y dando para la gloria de Dios. ¿De qué manera lo estamos administrando? Bueno, gracias por preguntar. Lo hacemos a través de un equipo de contabilidad. Hay protocolos, hay sistemas, hay maneras de que se conduce y maneja el dinero. Usamos mayordomía de recursos en cuestiones de cómo se extiende y se amplifica el dinero y los recursos. Por ejemplo, usted mira el estacionamiento, se estaba deshaciendo en la sede principal, ahorita se está terminando, se está finalizando. Otra manera en la que usamos los dineros y las ofrendas es que aquí tenemos un almacén de comida todos los jueves, todos los sábados. ¿Usted sabía que nosotros no recibimos nada del apoyo del gobierno para manejar ese almacén? ¿De dónde sale el dinero para comprar todos los recursos? De sus ofrendas y diezmos. Porque si nosotros obtuviéramos la ayuda del gobierno, nos van a poner requisitos de no poder predicar y exponer el evangelio. Y eso para nosotros es lo más importante. Siempre tener la oportunidad de proclamar. Somos una iglesia, no somos una agencia social. Es importante para nosotros poder proclamar el evangelio de Jesucristo. Digo, ¿qué otras maneras somos mayordomos de sus recursos, de las ofrendas y diezmos? ¿Usted sabía que también nos extendemos internacionalmente? Unos cuantos domingos invitamos a nuestro misionero, que ustedes, aquí nosotros, el Ministerio Latino, pidió a la iglesia de New Hope. Nosotros también queremos tener un misionero que está bendiciendo a las naciones latinoamericanas. Estaba Roger Siever con nosotros, que es un misionero en Bogotá, Colombia. ¿Sí? De esas son las maneras que nosotros somos mayordomos de las ofrendas. Hermano, yo le dejo con tres cosas. Por favor, ore. Por favor, ore. No deje de orar. De cómo usted puede participar y ser participante en el evangelio. Observe y considere cómo va usted a participar. Cómo va a tomar usted lugar en este lugar que Dios le ha traído. Y finalmente, hermano, participe. No se detenga. No espere que Dios le mande un señal del cielo y dice, ok, ya ponte a trabajar. Tome acción y hágalo. Tome las riendas de donde Dios lo ha traído y empiece a trabajar. Sí, hágalo. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho y lo que continúas haciendo aquí en la iglesia de New Hope. Señor, eres bueno. Volvemos a repetirlo, eres fiel. Padre, a veces cuando aún nosotros no consideramos lo bueno que eres y lo fiel que eres, aún cuando vemos hacia los pasos que hemos dejado marcado y vemos y observamos que no hemos visto tú, que no hemos sentido que has estado allí, tu palabra declara que allí siempre estás alrededor de los que te temen y los que te aman. Pido que si hay persona aquí que no ha entregado su vida a Jesucristo, que esa persona pueda rendir su vida hoy. De nuevo, Señor, que estas cinco piedras de poder proclamar tu gloria, oh Padre Santo, de ser mayordomos, Padre, de poder, Señor, ser fiel, de ser participante, Señor, y de poder administrar bien todos los bienes que tú nos das. Que tu nombre, Señor, al final de todos nuestros días y nuestras habilidades y todo nuestro fruto, que tú recibas toda la honra, gloria, poder, dominio, así como lo expresó tu siervo David. Tuya es solamente, Señor, toda esa gloria y honra. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.